intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos. Y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Ramos, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente, saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras de Sórico, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Lupita, muy buenas tardes para ti y para todas nuestra querida audiencia que nos acompaña en otra tarde de domingo. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Y bueno, también recordarles que se pueden poner en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Sórico Sin Género, en Facebook, en Sórico Sin Género de Dudas, y también en nuestro canal de YouTube y en Spotify, en donde pueden escuchar nuestros podcasts semanales, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás tú?
Hola Natalia, un placer estar nuevamente en una tarde de domingo contigo, con Lupita y con nuestra audiencia, en donde el día de hoy hablaremos de un tema sumamente complejo y relevante para las agendas de las mujeres en el estado de Jalisco. Y pues tenemos una invitada de lujo, muy especial, que nos acompañará a reflexionar en torno a este tema.
Sí, efectivamente, tenemos una invitada de lujo, una invitada especial, con un tema también muy importante y trascendente, como bien lo señalas, Estefanía. Vamos a hablar de los derechos político-electorales de las mujeres, del principio de paridad y de una iniciativa que se acaba de discutir en el Congreso del Estado, una iniciativa que envió el gobernador y que fue aprobada por la aplastante mayoría, sobre todo de MC, en el Congreso, un Congreso que le hemos llamado el Congreso de la Paridad, porque por primera vez tenemos mayoría de mujeres en este Congreso Legislativo, pero ha sido bastante decepcionante y justo de eso vamos a platicar un poco. Bueno, les digo primero que el principio de paridad fue incorporado en la Constitución mexicana en el año de 2014, en el artículo 41, que establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federal y local, pero después hubo algunas impugnaciones y con esto algunas jurisprudencias de los tribunales que determinaron además que esta paridad debe de ser horizontal, vertical y también alcanzar a los ayuntamientos. Y algo que nos debe de quedar muy claro es que la paridad es igualdad. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal, tampoco es una medida compensatoria, ¿no? Porque luego dicen, ah, pues es que todo lo quieren las mujeres y es como una dádiva y como una concesión para ellas. No, para nada. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país, por supuesto, como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y de los ciudadanos, pero particularmente de las mujeres, se ejerzan en condiciones de igualdad. Y para hablar de este tema, tenemos, por supuesto, a una invitada muy especial. Me gustaría que la presentáramos. Estefanía, adelante.
Así es, Lupita. El día de hoy nos acompaña una compañera de lucha de ya bastantes años aquí en el estado de Jalisco, quien ha fungido en diferentes espacios políticos institucionales y que actualmente pues es regidora por el partido de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ella es Mariana Fernández Ramírez, es abogada y política, con una gran trayectoria en diferentes espacios y pues que definitivamente ha generado estas reflexiones, estas incidencias institucionales en temas de las agendas de las mujeres. Fue diputada a su vez de la 59 legislatura y presidiendo diferentes, pues generando diferentes iniciativas, y a su vez estuvo como directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres en 2013. Ella es Mariana Fernández y pues un placer tenerte aquí con nosotras en este domingo de reflexión. Bienvenida, Mariana.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, encantada de estar con todas ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, deseándole muy bonito domingo a todas las personas que nos escuchan. Y gracias por este espacio. A Lupita la conozco y hemos caminado durante muchos años, desde aquel entonces que ni siquiera se hablaba de paridad, que se hablaba de las cuotas de género en aquel 2009, que era el 60-40, claro que antes empezó el 70-30, la mayoría de los porcentajes siempre para los espacios de los hombres, después para las mujeres, y después en aquel 2013, cuando ya se hablaba de paridad vertical, las diputaciones, el Senado, como lo explicó Lupita muy bien, que era el 50-50, mitad y mitad de cada espacio, y después cómo fue hablándose ya de la paridad vertical, que ya tocaba los propios gabinetes, los propios municipios, y que bueno, ahora ya más que hablar ya de cuotas es de paridad, y que ya es un principio dentro de nuestra propia constitución, donde no solamente es en el propio poder legislativo, en los municipios de nuestro estado, sino también ya se obliga al gabinete federal, ya se habla también el poder judicial de convocatorias, por ejemplo, exclusivas para mujeres, para llegar a un día a un poder judicial que también sea paritario, porque el poder más complejo en nuestro estado, donde menos mujeres habían accedido históricamente al poder judicial, en las legislaturas, pues tenemos una legislatura hoy con 24 mujeres diputadas. Teníamos mucha fe que con diputadas de tantos partidos y con tantas diputadas hubiera una agenda común de género. Hoy, desgraciadamente, después de esta reforma que se hizo en materia electoral, pues nos damos cuenta que no solamente es que entren las mujeres, sino que las mujeres que entren tengan una verdadera agenda de género que vaya por encima de los partidos políticos. Mara también, yo ahorita soy regidora en Guadalajara, pero Mara también les podrá explicar cuando ella entre en su bloque todo lo que se vivió en el Congreso. Desde hace un mes se pretendió sacar una reforma electoral que traía muchos beneficios, como incluir a personas de pueblos originarios, incluir a personas con discapacidad, también se hablaba de personas de la diversidad sexual, al final nos incluyeron, se incluyeron a ellos, pero en esta reforma que se hizo, lo primero que se planteaba era: vámonos con puros bloques de competitividad. Los resultados de cada partido, que escojan 61 mujeres, 60 hombres, más o menos, bueno, 63, 64. Y nosotros decíamos: oye, pero no es solamente llegar a gobernar la mitad de los municipios, es cómo le hacemos para gobernar la mitad de la población o los municipios más poblados. Porque una cosa es que te digan: pues sí, te toca la mitad de 125, y otra muy diferente que te digan: te tocan los más importantes en materia de población de los 125.
Es justamente eso. O sea, a ver, para clarificarle a nuestra audiencia, que quede claro, primero, qué es lo que se presentó, qué iniciativa, qué es lo que estaba ahí en el meollo del asunto, qué es lo que se está discutiendo, que ya se aprobó. Y yo sí tengo ahí como algunas cuestiones que señalar, incluso desde la propia iniciativa, desde quién la presenta. Yo creo que las propias diputadas de MC se perdieron la oportunidad de ser ellas quienes la presentaran, la iniciativa, y no de ir a Casa Jalisco a tomarse la foto con el patriarca y que quedara claro que quien presentaba la iniciativa era el gobernador, y ellas solamente son el conducto para esa iniciativa, que a mí me parece de verdad, bueno, no quiero utilizar adjetivos calificativos, pero sí me parece vergonzoso que se presten a un retroceso de derechos de las mujeres. Pero bueno, para clarificarle a nuestra audiencia, me gustaría que comenzáramos con ese contexto, ¿no? ¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Qué es lo que se pretende con la iniciativa? ¿Por qué estamos buscando la paridad? cuál es el contexto que vivimos y luego ya finalmente señalar qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, adelante, querida Mariana, tú expláyate en todo lo que quieras respecto, porque además eres conocedora de estos temas como una mujer política y que ha dado la batalla también por la participación plena de las mujeres en estos espacios.
Mira, les pongo en contexto, la primera iniciativa la presenta Chema Martínez de Morena, también la firma Erika del Partido Verde y Claudia del Partido Acción Nacional. Lo primero que nos asustamos es, híjole, ¿por qué no se animan a presentarlos unos solos y por qué necesitan tantos cómplices o compañía para esta iniciativa? Cuando yo lo digo claramente, lo he dicho en cada espacio que he tenido, esta iniciativa a quien le conviene, entre comillas, es a quien gobierna. Son la idea de quien gobierna en este estado, se llama el Ejecutivo del Estado, sus coordinadores, y también, ¿por qué no decirlo?, también beneficia a los alcaldes en turno. Esta reforma que para nosotros es un gran retroceso en la paridad. Ellos hablan que los 125 municipios se van a dividir en bloques de alta, baja y media competitividad. ¿Cómo se lo explicamos al auditorio? Que cada partido hay municipios donde les fue muy bien, que puede ser un municipio de menor de 50,000 habitantes o uno de arriba de 1,300,000, que significa tu resultado electoral es de alta competitividad. Quiere decir que se lo ganaste o que esos municipios casi los ganas o te representan muchos votos. Y los de baja competitividad son los que no le va bien a tu partido, pero se ponen en esos bloques. Entonces se hablaban de que todos se dividen en bloques, pero ojo, en el 2021, Lupita, yo creo que tú acompañaste a todas las mujeres que impugnaron porque decían, oigan, sí está bien que cada partido arme sus bloques según sus resultados electorales, pero ojo, lo más importante son las 10 ciudades más grandes de Jalisco, ¿no? Las que son de arriba de 500,000 habitantes. Entonces, el IEPC, cuando dictó los lineamientos de los bloques de baja, alta o media competitividad, según cada partido dijo, así se juega. Entonces muchas mujeres plurales y también las organizaciones se fueron a una controversia donde la sala regional dice, sí, EPC, está muy bien tus lineamientos que sean por bloques de competitividad, pero incluye un bloque poblacional, que significa los 10 municipios más poblados. Entonces le corrigió la plana al IEPC y los obligaron a todos los partidos a, en los 10 municipios más poblados, como es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, fueran mitad para hombres y mitad para mujeres. Ahora presentan esta iniciativa y vuelven a olvidar el bloque poblacional de los 10, que ese bloque tendría que ser, y es igual para todos los partidos. Los demás ya son según sus resultados electorales. Entonces, los coordinadores se ven, obviamente, ¿cómo poderlo decir? Pues muy ventajosos de querer presentar esta iniciativa como si las mujeres no nos fuéramos a dar cuenta que traía el truco, porque yo lo digo, no es solamente la explicación técnica, sino el truco político, ¿no? Porque el debate técnico...
A ver, justo... ¿qué te parece, Mariana, si justo al regresar del corte, porque ya nos tenemos que ir a un corte de estación, pero al regresar del corte nos hablas de ese truco político justamente del que pretenden que nosotras no lo creamos, ¿no? Vamos a una pequeña... pausa y regresamos.
Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando con Mariana Fernández respecto a la paridad y la iniciativa que se discutió días pasados aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, nos hablabas, Mariana, que es una iniciativa compleja, pero también que viene pues amañada, ¿no? Viene con un truco político detrás que justamente representa pues serias barreras al goce efectivo de la igualdad, ¿no? En los puestos de toma de decisiones del Estado. Entonces, si nos puedes platicar más de esto, ¿qué consiste esta iniciativa?
La iniciativa consiste en que sean bloques, pero bloques generales. Entonces decimos, híjole, se queda la discrecionalidad de los partidos políticos que aunque tengan presidentas mujeres, quizás los que sigan diciendo dentro de los partidos políticos sean los hombres. Y eso hay que tener toda la claridad. Entonces decimos, se olvidan del bloque poblacional. Entonces, si en el 2021 mínimo tuvimos 5 mujeres candidatas en las 10 ciudades más importantes, en este 2024 no podemos tener menos de lo que tuvimos en el 2021. Entonces, como que querían revolver todos los municipios, yo le llamo los municipios más grandes con municipios chiquitos, y decir, y salirse con la suya y decir, bueno, ¿qué tal si las 10 ciudades ninguna es para mujer? o podría no ser ninguna para las mujeres. Y mínimo antes sí se les obligaba que 5 y 5, y muchas veces tuvieron que sacrificar elecciones de los hombres con tal, por ejemplo, de no dar municipios como Guadalajara y Zapopan a las mujeres, porque también teniendo estos 10 municipios también ven la forma o el truco de, ay, ¿cuál está perdido para mí en las encuestas? Pues para ese, en esos 10 que vayan las mujeres. Ay, ¿en cuál va a ganar mi contrincante? Pues en ese hay que mandar las mujeres. Entonces ellos empiezan con su falso debate de, ay, les dimos 5 candidaturas a 10 ciudades grandes y solo ganaron una, entonces el problema sí son ustedes. Pero no, desde antes pues ya sabían qué municipios iban a ser complejos de esos 10 para cada partido, entonces en esos iban las mujeres. ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta de esta iniciativa, entonces empezamos a hablar mujeres plurales de diversos partidos políticos, primero hacia adentro de Morena, decir, a ver, coordinador, explícales bien a las mujeres de qué trata este tema, porque usted lo quiere ver en un tema de estadística, porque luego los hombres quieren marear a las mujeres diciéndoles, oye, tú vas a ir en el municipio de alta competitividad. Pues sí, pero un municipio de alta competitividad puede ser Tecalitlán o Ameca o Jilotlán, que son municipios que ha ganado Moreno MC con triunfos por triunfos muy, muy grandes. Entonces, al final es, a ver, no queremos solamente ir en los ganados, queremos ir en los poblados, porque nada te sirve ir en un ganado si tal vez tu población que vayas a gobernar pues sea de menos de 50,000 habitantes. Ojo, no digo que haya municipios más importantes que otros, pero sí con la claridad que si hablamos un día de gubernaturas para las mujeres también tenemos que estar en las ciudades grandes para haber tenido la experiencia de manejar presupuestos de arriba de 10,000,000,000 pesos, para tener la experiencia en materia de seguridad de lo que es una corporación de más de 3,000 policías, por ejemplo, para hablar de la propia proyección mediática que te da un municipio grande y que eso te ayuda para después poder competir una gubernatura. Entonces, bueno, lo primero fue, pasamos a los partidos políticos, nos juntamos mujeres de organizaciones, CLADEM hizo un posicionamiento público acompañado, ya lo platicará Lupita, de muchísimas organizaciones diciendo, esta iniciativa es un retroceso, no nos gusta, incluyen bloques poblacionales, nos están quitando esos bloques que sí, bueno, el bloque de los 10 municipios que lo tenemos en el 2021, están revolviendo ahorita los 125 municipios y no hay garantías que las mujeres lleguen a ser candidatas de ninguna de las ciudades más pobladas de Jalisco. Entonces, al final la dejaron descansar 2-3 semanas la iniciativa, como para que se nos olvidara el tema, porque sí hubo mucho ruido mediático de muchos partidos políticos, quienes nos juntamos, Hagamos, Futuro, Morena, y en su momento también fue el PRI, ya en esta etapa el PRI ya no, nos acompañó, pero en su momento priistas muy destacadas nos acompañaron, y salimos a ruedas de prensa y decir, no lo vamos a permitir. ¿Qué es el truco político que yo le veo? Porque es muy difícil explicar la parte técnica, porque hasta nosotros que estamos inmiscuidas, pues ha habido muchas iniciativas que se presentan, entonces te confunden, te las revuelven y todo, y que al final el truco es el siguiente en materia política, es las mujeres no quieren que llegue a Guadalajara a ser candidatas en Guadalajara, que es la capital, porque normalmente quien gobierna Guadalajara automáticamente puede ser un candidato o candidata a la gubernatura de este estado. Digámoslo en plata pura, Guadalajara es la joya de la corona. ¿Para quién lo utilizan? Tal vez para quien no sea candidato o candidata a la gubernatura, ¿no? Que en este caso pues serán candidatos, porque lo que quieren es espacios para hombres. Zapopan, ¿por qué no mandar mujer? Porque el partido que gobierna quiere cuidar la reelección del propio alcalde que está. Y luego el coordinador de los diputados de MC dice, no, y la culpa porque la tiene Tlajomulco, a mí porque me tocaría la mujer, ¿no? Tampoco en Tlajomulco queremos mujeres, yo quiero ser el candidato a la alcaldía. Pues al final, ¿cuál es la parte política que les estorbamos en todos los municipios? Porque el discurso, el falso debate de los hombres es decir, te hago presidenta de partido, te hago presidenta de un comité municipal. Sí, pero no es lo mismo que ser presidenta de un municipio que va a manejar todo el desarrollo inmobiliario, que maneja más de 10,000,000,000 de pesos. Te doy poquito, pero no te voy a dar tanto. O te doy algo, pero te voy a meter la trampa para que ese algo no pueda ser una realidad. También venía una modificación sobre la lista plurinominal de las mujeres. Ustedes saben que en las últimas 2 elecciones quienes encabezan las plurinominales han sido las mujeres. Ellos querían meter, o ya lo metieron en la ley, que va a ser alternado. Cada 3 años irá presidiendo la lista pluri de los partidos un hombre, cada 3 años le irá presidiendo una mujer. Y ustedes dirán, ¿es justo o injusto? Pues ellos creen que la paridad se consiguió con 2 legislaturas. Claro que no, ha habido un tema histórico de todo lo que no se les ha dado, se nos ha dado a las mujeres. Entonces, ¿por qué con 2 legislaturas quitas a las mujeres de las pluris? Los partidos que meten varios o varias diputadas no tienen mucha bronca, pero hay partidos que solo meten un diputado. Entonces yo creo que esos partidos dicen, no, que no voy a ser siempre mujer, mejor dejen los espacios a los hombres. Pero nosotros creemos que aquellos partidos que solo tienen un escaño, ese escaño sí, durante varias legislaturas sí tendría que ser para las mujeres. Entonces, bueno, Nosotros presentan otra iniciativa la diputada Mara María Susana de la Rosa, que para mí fue la mejor que se ha presentado en el Congreso, porque al final la presentan legisladoras, que quienes son las que tienen que presentar iniciativas, y dicen, nosotros lo que queremos es que las 5 ciudades más importantes vayan 3 mujeres y 2 hombres. Esto significa Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque. Y después, la segunda parte de otro bloque de municipios importantes, sean 6, que sean 3 y 3, donde incluyen Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, y dicen 3 y 3. Pero imagínate la oportunidad de esta iniciativa, que en las 5 ciudades más importantes, 3 fueran para mujeres. Ahí se obliga a los partidos políticos, mínimo en Guadalajara y Zapopan, postular una mujer. Y el gobernador dice, ¿qué tal si yo les hablo a todas mis diputadas y les explico esa imagen tan vista últimamente en las redes sociales y sobre todo con el cartón de Cucho, donde él les está diciendo, tengo una iniciativa nueva que presentar, donde no solamente les voy a dar 10 municipios más poblados, ¿qué les parece si les doy 20? Pero el darnos 20 municipios más poblados nos mete una tómbola muchísimo más grande. Porque si antes Guadalajara y Zapopan lo combinabas con Ciudad Guzmán y con Lagos de Moreno, ahora Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan se combinan con municipios como Ameca, como Ocotlán, y al final pues son municipios totalmente distintos en el número de población que vas a gobernar. Ahí está el falso discurso que nunca nos habían dado antes, no son dádivas, lo dijo Lupita, no es de darte, es de la igualdad, pero pareciera que siempre es la simulación para no darnos los espacios de los lugares más importantes de las tomas de decisiones. Te hago regidora, te hago diputada, tal vez te haga presidente de partido, pero no queremos que lleguen a las alcaldías importantes de este estado. Para mí, hasta este momento sería mi reflexión, y quedo atenta a cualquier pregunta sobre todo este proceso que hemos llevado a cabo.
Sí, pues definitivamente un tema sumamente vergonzoso para la bancada en el poder, ¿no? Cómo han estado tratando de apropiarse, de generar estos discursos desde el feminismo, según ellos, ¿no? Los mismos representantes de MC diciéndose feministas, y que ellos van a venir a explicar ahora a las mujeres cómo debe de generarse esta las reformas en materia de igualdad, ¿no? Pero pareciera que, bueno, es que a simple vista, esto que nos has comentado, Mariana, nos da a entender que prácticamente lo que están haciendo es blindar, pues, municipios que ya los tienen muy posicionados para sus compas, ¿no? Sus amigos, los presidentes actuales que están en los espacios y quienes están trabajando en estos espacios, que pues bueno, quisieron blindar, ¿no? Estas candidaturas que ya están muy bien proyectadas, y pues hacer que las mujeres no les estorbaran, ¿no? Pareciera esta parte. ¿Cómo ves este tema, Mariana?
Yo les decía a todas las compañeras que esta agenda de género tiene que ir por arriba de los partidos políticos. Yo no estoy en contra que todas tengan un líder, quien les haya dado las oportunidades, pero finalmente la agenda de género es para siempre. No es un tema de que Mariana tenga un interés en el 2024. Tal vez yo esté en una boleta en el 2024, tal vez no esté, pero me va a encantar a mujeres gobernando las ciudades grandes. Y si yo algo les decía es, esta lucha es por todas. No es por mí, no es por un interés personal, tiene que ser por todas, porque al final, así como lucharon para que nosotros tuviéramos espacios importantísimos que antes no se hubiera visto a las mujeres, todas las que nos han antecedido en la lucha, pues también las que estamos aquí tenemos un grandísimo compromiso para que las que ahorita están muy jóvenes o vayan en secundaria o prepa, se les haga lo más normal decir, quiero ser presidenta municipal de un municipio grande, quiero gobernar mi estado. Yo tuve la oportunidad de empezar en política hace 13, 14 años, y hablábamos de que éramos 5 diputadas de 40, eran 2 gobernadoras de 32 entidades, y ahorita la lucha ha ido avanzando tanto que dices, ya tienes 8 gobernadoras, ya son más diputadas que diputados, ¿por qué no soñar con gobernar lo más importante que tienen los estados? ¿Por qué no soñar con gobernar las propias entidades federativas, y que sea normal para las próximas generaciones y no tenga que ser en un tema que se gane a golpes de sentencia? ¿Qué se tendrá que hacer? Pues yo creo que seguir unidas. Yo ahorita lo platicaba antes de entrar al aire con Lupita y decir, pues al final es una gran oportunidad, porque primero que nada hicimos recular a algunos de los hombres que presentó la iniciativa, pues al final tuvieron que decir, oigan, pues sí se dieron cuenta. Entonces, pues salimos y decimos que ya no vamos a acompañar a los que van a aprobarla. Por ejemplo, el coordinador de Morena al final ya no fue acompañando a esta aprobación de esta iniciativa, pero sí es porque sus propias compañeras se lo pidieron de, oye, esto ya vimos que es un retroceso, no hay que permitirlo. Entonces, yo les decía a todas las mujeres de MC, oigan, muchas de ustedes son especialistas en género, muchas de ustedes salieron de las organizaciones o trabajaron en organizaciones, porque hay mujeres muy brillantes en todos los partidos, y lo que nosotros decimos es, oigan, también va para ustedes, ¿eh? si alguien tiene oportunidad de ser candidata y tal vez ganar municipios, pues son ellas que finalmente son el partido que está gobernando en Jalisco. Entonces, esta lucha es por todas y nos hubiera gustado verlas mucho más valientes, porque al final también los líderes van y vienen y la dignidad con la que se lucha es la que no se va.
Así es, pues seguiremos hablando y reflexionando de esto, seguiremos pues vigilantes respecto a esta iniciativa y para que realmente los derechos de las mujeres sean garantizados plenamente. Y bueno, seguiremos reflexionando de esto, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos.
Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando respecto a la iniciativa de la paridad de género que se discutió en días pasados en el Congreso del Estado. Y bueno, en esta nota tenemos un comentario de la diputada Mara Robles, que justamente nos platica cómo se vivió la presentación de esta iniciativa en el Congreso y dándonos su opinión respecto a ella. Vamos a escucharla.
Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, Lupita, y a todo el equipo de Sórico. Bueno, pues lo que hemos vivido en los últimos días ha sido un proceso muy intenso y también interesante acerca del debate sobre la paridad. Como saben, en el año 2018 dimos una batalla muy importante en torno a la paridad, que como su nombre lo indica, pues quiere decir pares, quiere decir mitad y mitad. Esto debido a que el artículo 4 constitucional la garantiza. Entonces en Jalisco nos propusimos dar pasos concretos y firmes para que esto aterrizara en las candidaturas concretas del Estado de Jalisco. Así se fundó el movimiento de las paritaristas, donde estuvimos mujeres de muy diversos partidos políticos, también organizaciones de la sociedad civil y académicas. En ese movimiento, lo que nos planteamos básicamente fue la creación de un bloque de 10 municipios con los más grandes y poblados del Estado de Jalisco, entre los que obviamente destacan Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Zapotlán del Rey, entre otros. Y nosotras lo que proponíamos era muy simple, o que se aplicara el esquema cremallera, es decir, un hombre, una mujer, o que se aplicara el esquema de dividir ese bloque de 10 en 2 de 5, de tal manera que en cada bloque por lo menos hubiera dos candidaturas de un género distinto. En aquel momento, los lineamientos del IEPC se habían quedado en stand-by, de tal manera que nosotras interpusimos un juicio de derechos políticos y ahí logramos que se creara el bloque de 10. Pero lo que no ganamos fue que ese bloque se dividiera en dos claramente y que se obligara a que 2 de 3 fueran mujeres. Entonces, la trampa que hicieron los de la oligarquía machista de los partidos políticos fue poner a las mujeres en los municipios que no consideran la joya de la corona. Así es como en Tlaquepaque se consolidó, eso está muy bien, la candidatura de una mujer, a Citlalia Maya en Tlaquepaque, que antes había tenido a la alcaldesa María Elena Limón, y dejaron fuera a los que ya mencioné, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco. Entonces, aunque la lucha fue muy intensa, al final muchos consideraron que siendo un avance el bloque de 10, nosotras habíamos sido derrotadas porque no se había incluido el criterio de competitividad y con eso solo llegaron a gobernar menos de una treintena de presidentas municipales en todo el estado, a pesar de que tenemos 125 municipios. Entonces, este año lo que hicimos fue organizarnos otra vez pluripartidistamente y también con organizaciones de la sociedad civil y académicas para hacer al menos 3 iniciativas de ley. La que presentamos en Hagamos era muy sencilla, bloque de 10, mitad mujeres, mitad hombres, uno y uno, tan tan. Dos, que las listas de diputaciones plurinominales las siga encabezando una mujer y no de manera alternada. Y número tres, que el mismo criterio que se aplica para los partidos locales se aplique para los partidos nacionales, en el sentido de que una candidatura sea de hombre y otra candidatura sea de mujer. Sin embargo, los partidos mayoritarios, o sea, Movimiento Ciudadano, el PAN, Morena, el PRI y el Partido Verde, firmaron una iniciativa que contenía únicamente los criterios de competitividad. Esa fue contra la que nos lanzamos, pero radicalmente. Entonces, el Ejecutivo decidió que tenía que darnos la vuelta de algún modo y de manera arbitraria inventaron que el Consejo Consultivo para la Equidad de Género del Instituto Electoral de Participación Ciudadana hiciera un foro, pero se mueren de risa. A los integrantes del Consejo Consultivo no los consultaron. Y entonces la presidenta del IEPC y también la secretaria de Igualdad decidieron que no había tiempo para consultarle a los del Consejo, imagínense. Y entonces armaron un foro con tres ponentes por YouTube. Uno de ellos, afortunadamente, fue el doctor Reyes Rodríguez Mondragón, que es el presidente del Tribunal Electoral Federal. Y entonces él opinó de manera contundente que los bloques de competitividad eran insuficientes y que había que agregar el criterio poblacional. Y que no había que hacerse bolas, que básicamente tenía que haber una candidata alcaldesa de los partidos más importantes en Guadalajara o en Zapopan. Después, nuestra compañera María Padilla, Claudia García Hernández, Susana de la Rosa y su servidora Mara Robles presentamos una propuesta donde incluyamos a los 20 municipios, pero sin el criterio poblacional y una y una. Para acabar pronto, el gobierno del estado desestimó todas nuestras propuestas, mandó la suya y se aprobó sin que se le moviera ni una coma. Y por supuesto que es una reforma regresiva, porque al mezclar el criterio de competitividad con el poblacional, lo que está haciendo es arruinarlo todo y dejar en los primeros lugares a municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, al mismo nivel que Tlaquepaque o el gloriosísimo municipio de Ameca, que es maravilloso, pero que solo tiene 60,000 habitantes. En el pleno del Congreso dimos un debate fuerte, informado, argumentado, y señalamos que pues eso no se trataba de ninguna reforma histórica. Sin embargo, ganaron la votación, aunque perdieron el debate, y ahora lo que vamos a hacer es judicializar el caso. Estamos estudiando si lo que conviene es una acción de inconstitucionalidad o un JDP, un juicio de derechos políticos, pero de que vamos a los tribunales, vamos, y como decimos siempre, les vamos a ganar a golpe de sentencias, porque esta es una lucha por la paridad. Es para todas, no es para alguna en particular, es para que todas las mujeres dejemos de ser tratadas como ciudadanas de segunda. Pues ese es un resumen apretado de lo que pasó. Les mando un abrazo enorme y me encantó muchísimo compartir con ustedes. ¡Saludos!
Pues aquí está esta vivencia de cómo estuvo esta discusión, este arduo debate de horas que se mantuvo en el Congreso, en donde hubo pues intervenciones de las diferentes diputadas de diferentes bancadas y que pues bueno, al final no se movió ni una sola coma de esta iniciativa porque era muy clara la línea que ya se tenía por la banca mayoritaria de MC. Y que pues el gobernador hizo que se aprobara esto, pero tal cual como la mandaron sus asesores, ¿no? Asesores hombres que cabe destacar fueron quienes hicieron esta iniciativa, la ponen a disposición de las compañeras de MC. Sin embargo, pues fue muy lamentable que no se pudiera llevar a una mejora, ¿no? En cuanto al debate que estaban rindiendo todas las demás diputadas de las demás bancadas, y que al final pues fue un berrinche patriarcal, ¿no? Que justamente trae intereses muy maquiavélicos al interior de este, pues de lo que implica esta iniciativa. Pero Mariana, ¿cómo ves ahora que estamos en este momento? ¿Qué es lo que sigue ante este tipo de dinámicas tan complejas donde pues al patriarcado es claro y es evidente que ha mutado? que ha tomado los espacios, los discursos feministas, se ha metido en estrategias muy finas de cómo tomar los mismos discursos para seguir manteniendo el poder, ¿no? Un poder patriarcal. ¿Qué se puede hacer ante estos contextos, Mariana?
Primero, ya que escuchamos a Mara, sí un reconocimiento a las legisladoras valientes, así como decimos que nos quedaron a deber esa bancada de muchas legisladoras de otros partidos políticos, o inclusive legisladoras que por su propio interés personal firmaron estas iniciativas que eran un retroceso en la paridad, pues bueno, ellas en su historia de vida lo encontrarán, nosotras seguiremos en la lucha, pero sí un reconocimiento real a mujeres valientes como Mara, como María, como Claudia, como Susana de la Rosa, mujeres que dejaron a un lado las siglas de un partido, logramos unirnos en voces plurales y que seguramente también se obtienen muchas cosas buenas de esta. Yo le platicaba justamente con Lupita, es pues qué tal si hacemos el juicio más importante que se haya visto en todo México para que nos regresen ese bloque de los 10 municipios y tal vez con suerte nos hagan un bloque de los 5 municipios más importantes para que no sean en ciudades de 500,000, qué tal si hubiera también paridad en ciudades de arriba de 1,000,000 de habitantes. Entonces, seguramente tendremos que platicar todos estos días, como lo hemos venido haciendo desde hace un mes, mujeres plurales, decir, vámonos a un juicio de nuestros derechos políticos, vamos directamente a que lo traiga a la sala regional, digo, no podemos dar tampoco tanta información, pero seguramente estaremos muy acompañadas también de las organizaciones. Yo sé que CLADEM también nos acompañará, será impulsora de estos juicios, y cada partido también verá sus propios juicios, sus controversias constitucionales, pero al final sí creo que tiene que ser un gran juicio donde, digamos, firmaron mujeres para la historia de muchos partidos, firmaron las organizaciones, las colectivas. Entonces, yo creo que se puede sacar algo muy bueno. El juicio los tienen que resolver todo esto antes de que empiece el proceso electoral, porque muchas se han ganado así, y Lupita tiene mucho más experiencia que yo porque lleva mucho más años en la lucha, pero de que muchas cosas se han ganado golpes de sentencias, y así tiene que ser, pues ni modo, vamos a romper los muros, a romper los techos, pero vamos a ganarlas. Y volvemos a lo mismo, no es qué nombres estarán en las boletas, es asegurar que en la ley siempre haya mujeres en las boletas, no importa cuáles, pero que existan mujeres en las boletas. Y qué es lo segundo que pediríamos, que cuando se llegue sí con una agenda de género, porque al final Lupita decía algo en su columna que yo con esto me quedo hermosísimo en su cierre, que dice, no se olviden que esos curules no son gracias a los hombres, son de sus partidos, fue gracias a la lucha de muchas. Entonces, yo creo que esta generación de tantas mujeres tan jóvenes, tenemos un compromiso enorme para que, les decía yo, las próximas generaciones, las llegadas sean cada vez mucho más justas, mucho más igualitarias, mucho más sencillas. Entonces, lo malo es tener estos espacios y no hacer una agenda de género de estos espacios, porque al final estos espacios sí fueron una gran lucha. Yo creo que será un gran juicio, yo espero que los tribunales, y estoy casi segura que se las vamos a ganar, no nos darán menos de lo que tuvimos en el 2021, y también que depende, digámoslo muy claramente, la exigencia cada quien al interior de sus partidos, y decir, manda a las mujeres, porque casi casi los hombres te van a dar el discurso de, ay no, las mujeres no ganan, no, las mujeres, luego cuando las dejas ser alcaldesa les va mal, no, ve cómo está tal municipio que fueron mujeres las que ganaron. Entonces, al final yo creo que sí se nos tienen que quitar esos falsos discursos, y cueste lo que nos cueste, las mujeres tendremos que llegar a esos espacios. No sabemos cuáles, pero sí queremos que sean las mujeres en los mejores espacios de decisión. No sé ustedes qué piensen, pero al final yo creo que será el gran juicio y se estará presentando en estos días, y reconocer a la valentía de muchas mujeres que tal vez muy por arriba de lo que les dijeron sus líderes políticos, o tal vez sus líderes políticos las apoyaron, decir, ellas se envalentonaron, dieron grandes discursos, muchas dieron discursos muy reveladores de sus carencias en materia de género que tienen, o lo poco conocimiento que tienen sobre la lucha, y otras, claro, que estuvieron a la altura de decir, fuimos mucho más valientes que lo que decía o cree nuestro propio partido. Entonces yo creo que a pesar de los partidos y a pesar de los hombres que controlan el partido o el Estado, las mujeres sí estarán en las boletas más importantes del 2024.
Sí, pues coincido contigo, Mariana, hay que dejar atrás estos falsos discursos y recordar que la paridad es parte de la deuda histórica a las mujeres, es parte de la lucha también histórica de las mujeres por las mujeres y la garantía plena de su participación política en condiciones de igualdad, de respeto, de dignidad, libres de violencia. Y bueno, vamos a estar reflexionando sobre todo de las exigencias, que es lo que sigue ya en nuestro último corte de estación, pero primero vamos a un corte y regresamos.
Sororidad,
deconstrucción y empoderamiento.
Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas, en la parte final de nuestro programa, un programa que lo hemos dedicado a hablar con la regidora Mariana Fernández, a quien me da muchísimo gusto que coincidamos en este espacio, porque reconocerte a ti, Mariana, pues esta lucha que has dado por los derechos políticos de las mujeres desde, pues no, desde siempre, pero además con muchos obstáculos que tú has vivido, porque te ha tocado en muchos ámbitos ser la primera en estar al lado de muchos hombres, con pocas mujeres diputadas. Yo recuerdo, fíjate, que hace algunos años un reportaje del periódico Mural que hablaba, que lo quiso hacer, según eso, muy, muy incluyente para hablar con las mujeres diputadas que en ese momento había, que no recuerdo si estabas tú, lo que sí recuerdo es que estaba Rocío Corona Nakamura, la recuerdo a ella, pero eran como otras tres o cuatro diputadas más, eran muy poquitas las que... Bueno, el gran reportaje de este periódico fue ir a preguntarles a las diputadas que el contenido de sus bolsas, ¿no? De la bolsa que traían de mano, que abrieran sus bolsas, que sacaran lo que traían y ver si que traían pintalabios, si que traían una pluma, que no. Imagínate tú, o sea, el nivel. Eso, por supuesto, que es ahora, en estos tiempos, con la mirada que tenemos, decimos eso es violencia política, ¿no? Es una manera de minimizar el trabajo legislativo de las mujeres en el Congreso y para ir a hablar de superficialidades, ¿no? Del contenido de su bolsa de mano. Entonces, bueno, a ti seguramente te tocó esa y muchas otras cosas más en donde el papel de las mujeres ahí dentro ha sido minimizado, no valorado, etcétera, pero ahora estamos frente a una exigencia muy clara de paridad, ¿no? De presencia de las mujeres en esos espacios de decisión, pero también queremos que las mujeres que estén ahí tengan poder, queremos mujeres en el poder con poder, y eso ya lo decía Marta Tagle hace tiempo, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hizo falta en esta discusión que se dio sobre los lineamientos y estas nuevas reglas para establecer la paridad en las próximas elecciones, y que faltó más poder en estas mujeres que se plegaron. Esta caricatura de Cucho, que a mí me parece de verdad muy fuerte, la verdad me impresionó, esos rostros, esos dibujos de mujeres sumisas, acotadas, sin voz, sin nada, y me dio mucha tristeza verlo, porque hemos luchado tanto para que lleguen ahí, para que su papel sea el de doblegarse. Eso entristece el alma, el corazón, y también nos llena de mucho coraje, y como tú lo decías también con mucha claridad, pues no nos vamos a quedar ahí, vamos a irnos a los tribunales como siempre lo hemos hecho, y claro que vamos a ganar en los tribunales porque nos asiste la razón, y yo creo que en esto pues tenemos que hacer una gran alianza, Mariana, entre ustedes, mujeres políticas que están ahí en el ejercicio del poder, en las regidurías, en las diputaciones, en los partidos políticos, y nosotras desde la sociedad civil y desde cualquier ámbito en donde estemos, que nos parece que hay un retroceso a los derechos humanos de las mujeres en este ámbito, ¿no?
Seguramente estaremos muy, muy acompañadas todas, sobre todo con mujeres con tanta experiencia como tú, Lupita, que cuántas luchas no te han tocado. Yo creo que estas ya las ves como parte del día a día, pero hay que hacerlo, y seguramente estaremos hablando ya la sociedad civil organizada, las mujeres de partido, las mujeres sin partido, porque hay muchísimas mujeres jóvenes como las que se encuentran hoy aquí con nosotros, que ya son feministas, que los temas los aprendieron muchísimo antes que nosotros, y que seguramente habrá muchas firmas sumadas a este gran juicio, porque no pueden los hombres salir impunes cuando se trata de quitarnos los derechos. Entonces esperemos que pronto resuelvan las salas, pronto tener y estar en este espacio platicando y celebrando que se ganaron estas controversias, porque al final son controversias constitucionales, juicios de derechos políticos, hay varios recursos que se pueden hacer en esta materia. Y bueno, el reconocimiento a muchas mujeres valientes, y ojalá ya no haya más mujeres como las del cartón de Cucho, porque al final esas mujeres tendrían que estar luchando por los espacios de otras, pero la ganancia es que lleguen, y la doble ganancia sería que lleguen con una agenda de género muy por arriba que la de sus propios líderes. Entonces, bueno, como la parte la dijiste tú, no es solamente es que lleguen mujeres, sino mujeres que tengan poder, que tengan libertad de decisión y que sobre todo tengan otra perspectiva, que sea la perspectiva de género en cada uno de sus leyes que promuevan o en sus actos de gobiernos que hagan. Yo creo que por ahí vamos, y cada día a mí me enorgullece más ver a más y más jóvenes, porque hubo temas que nosotros los aprendimos tal vez ya con mucho más edad. Ahorita ya ves a las chavas de prepa, las de secundaria, las universitarias, hablar de estos temas con tanta naturaleza, con tanta naturalidad, que antes para nosotros, hasta las mujeres en la política, yo lo recuerdo, yo empecé en el 2009, éramos 5 de 40 diputadas. Yo sí soy parte de esa legislatura que hablas tú de que te decían tu aspecto físico, qué traías en la bolsa, cómo te veías, mucho más que la capacidad de las propias mujeres. Entonces, ahorita vemos los grandes avances que ha habido en una década, porque se acabaron cuotas, porque inició la paridad, porque fue a golpe de sentencia un montón de temas, porque se obligó desde la sociedad a los gobernantes de aquellos sexenios, de aquellos trienios, a hablar sobre esos temas, a debatirlos. Entonces, aquel entonces, ¿cuántas gobernadoras había? Había dos gobernadoras y las mujeres te decían, oigan, yo no puedo tener familia porque la familia no permite a las mujeres hacer política. Una década después, a mí me emociona muchísimo ver gobernadoras jóvenes con hijos pequeños, donde combinan las familias, porque al final de eso se trata, que todas las mujeres decidan tener hijos, familia, casarse, no casarse, que nada de esto sea un impedimento para que las mujeres lleguen a los espacios más altos.
Sin duda sí será, y aprovechando este tema, pues muchas felicidades por tu reciente maternidad, de veras que qué alegría, qué felicidad, y qué bueno que mujeres jóvenes como tú estén ahí combinando el ejercicio de la política, pero también el ejercicio de la maternidad. Seguramente crearás a un niño maravilloso con estas nuevas masculinidades y con estas nuevas formas de ser hombre en estas sociedades, ¿no? Felicidades, Mariana, aprovecho para esto.
Muchísimas gracias, y seguramente continuamos en la lucha todas nosotras, y no hay que soltarnos y sigamos alzando la voz, porque yo creo que ser valiente o hacer lo correcto, uno nunca se arrepiente.
Así es, bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Definitivamente ha sido un programa muy interesante. Muchísimas gracias a nuestra invitada Mariana Fernández, ya sabe usted, regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, y a mis compañeras conductoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Gracias, Natalia, Estefanía.
Muchísimas gracias, Lupita, Estefanía, Mariana, y a toda nuestra querida audiencia por compartir esta tarde de domingo.
Muchas gracias, Mariana, Lupita, Natalia y nuestra querida audiencia, así como a nuestra producción. Tenemos una cita el próximo domingo.
Así es, gracias a Gil, gracias a África. Esto fue Sórico. Yo soy Lupita Ramos. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y construyendo la agenda feminista. Hasta entonces. Every breath you take, every move you make.
said, I will. Just look at you. You thought I didn't see you, huh?
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.